Limassel y Slimassel, o la leche de leona. Segunda parte. Slimassel había prometido a Massel dejar a Tam tranquilo durante todo un año, pero esto no le impedía preparar la trampa en que lo haría caer en el momento en que el plazo expirara. Slimassel estaba ansioso de ganar la apuesta y apoderarse del barril de vino del olvido. Se sabía que un sorbo de ese vino daba más placer que cualquier otra cosa que se pudiese disfrutar sobre la faz de la tierra. Desde tiempos inmemoriales, Slimassel sufría de insomnio y pesadillas. Sabía que el vino del olvido finalmente le permitiría dormir con dulces sueños de mares de plata, ríos dorados, jardines de árboles de cristal y mujeres de belleza celestial. También quería demostrar a sus seguidores, demonios, duendes, trasgos, diablillos y otros espíritus malignos, que era más poderoso que Massel y capaz de superarlo en ingenio. De improviso, el rey enfermó. Había grandes médicos en la corte, pero no pudieron descubrir el mal. Finalmente, después de muchas consultas, llegaron a la conclusión de que el rey padecía una rara enfermedad cuya única cura era la leche de leona. ¿Dónde se consigue leche de leona? En la capital había un zoo, pero en ese momento ninguna leona amamantaba cachorros. La fe que el rey tenía en Tam era tan grande que envió a buscarlo y le pidió que le trajera la leche de leona. Cualquier otro en el lugar de Tam se habría asustado y perdido la cabeza ante semejante solicitud. Pero como Massel estaba tras él, Tam replicó simplemente: «Sí, mi rey, encontraré una leona, la ordeñaré y os traeré su leche». El rey se conmovió tanto por la valiente respuesta de Tam que hizo venir a los cortesanos. «Sois mis testigos. El día que Tam regrese con la leche de leona, le daré la mano de mi hija en matrimonio». El primer ministro Kamstan, de pie entre los cortesanos, no se pudo contener más. «Majestad», dijo, «ningún hombre puede ordeñar una leona y sobrevivir. Tam ha prometido algo que no puede cumplir. Y si en efecto trae la leche, ¿qué garantía puede haber de que sea leche de leona?», añadió uno de los seguidores de Kamstan. «Majestad, yo encontraré una leona y la ordeñaré», repitió confiado Tam. «Ve y que la buena fortuna te acompañe», dijo el rey. «Pero te advierto, no me engañes trayéndome la leche de cualquier otro animal. Si engaño a su majestad, mereceré morir», replicó Tam. Todos esperaban que Tam se equiparía con armas y una red para inmovilizar a la bestia, o que tal vez llevaría consigo hierbas que adormecieran a la leona. No podían creer que viajara sin servidumbre que le prestara ayuda. Pero partió solo y desarmado, montado en su caballo y llevando consigo solo una jarra de porcelana para traer la leche. Cuando los cortesanos vieron esto, incluso aquellos que confiaban en Tam comenzaron a dudar. Había partido con tanta prisa que ni siquiera se había demorado para decir adiós a la preocupada Nesica. Los amigos de Kamstan hicieron correr inmediatamente el rumor de que Tam se había asustado tanto ante la dificultad de la misión que le había encargado el rey, que simplemente había escapado. Todos los sabios coincidieron en la opinión de que ninguna leona se dejaría ordeñar por un humano. Por supuesto, lo que nadie sabía era que Massel galopaba junto a Tam. Tam había cabalgado apenas una hora cuando en una loma poco elevada vio una gran leona. Sus dos cachorros estaban cerca. Con el valor de los que tienen la protección de Massel, Tam se acercó a la leona, se arrodilló y comenzó a ordeñarla como si de una vaca se tratase. Llenó el cántaro con la tibia leche de la leona, lo selló cuidadosamente, se levantó y le dio unos golpecitos afectuosos en la cabeza. Solo entonces la leona pareció darse cuenta de lo que había ocurrido. Sus ojos amarillentos parecían decir: «Lo que he permitido. ¿He olvidado que soy la reina de los animales? ¿Dónde queda mi orgullo, mi dignidad?». Y súbitamente lanzó un terrible rugido. Afortunadamente, Tam ya había montado en su caballo, que espantado se lanzó como un rayo en dirección a la capital. Al ver que Tam regresaba tan pronto, todo el mundo estaba convencido de que la leche que traía no podía ser de leona. Los leones viven en el desierto, en una parte del reino que quedaba a semanas de distancia de la capital. Para todos estaba claro que Tam intentaba engañar al rey enfermo para gobernar por medio de Nesica cuando éste muriera. el propio rey estaba tan lleno de sospechas como los demás. Sin embargo, ordenó que Tam se presentara ante él. Tam entró a la cámara real sosteniendo la jarra de leche con ambas manos. Arrodillándose ante el rey, dijo: «Majestad, he traído lo que me habéis encargado, leche de perro». Un silencio de muerte siguió a sus palabras. Los ojos del rey se inflamaron de ira. «¿Te atreves a burlarte de mi infortunio? ¿Me has traído leche de perro? Pagarás por ello, con tu vida». ¿Por qué dijo Tam que había traído leche de perro? Lo que había pasado es que, en el mismo momento en que Tam se aproximó al lecho de enfermo del rey, el año de Masel había concluido, reemplazándolo Eslimasel. Fue Eslimasel quien hizo que Tam dijera perro en vez de leona. En efecto, Eslimasel había destruido en un segundo lo que Masel había tardado un año en conseguir. Y tal como acordaron entre ellos, Eslimasel no había utilizado ninguno de sus viejos trucos. Tam intentó corregir su error, pero con su suerte había desaparecido su voz y permaneció allí mudo. A una señal del rey, Kamstan ordenó a los dos guardias que arrestaran a Tam y lo cargaran de cadenas. Lo llevaron a los calabozos donde encerraban a los condenados a muerte. Cuando Nesika supo lo que había ocurrido, se sumió en la desesperación. Corrió a las habitaciones de su padre a rogarle que salvara a Tam. Por vez primera, el enfermo rey se negó a recibirla. Esa noche, el palacio y, en efecto, toda la capital estaban a oscuras y en silencio. Solo Kamstan y sus secuaces celebraban en secreto la caída de Tam. Sabían que el rey no tardaría en morir y, puesto que Nesika estaba soltera, Kamstan heredaría el reino. El primer ministro ofreció pan y cerveza a sus invitados. Como era un miserable, solía obligar a sus invitados a pagar sus alimentos y su bebida. En esta ocasión, no obstante, solo les cobró la cerveza. Y en el subterráneo más profundo del palacio, en el que se decía que había fantasmas, Masel y Eslimasel se reunieron. Eslimasel esperaba que Masel tuviera un aspecto desilusionado y enfadado, como el de los que han perdido una apuesta. Pero Masel no era mal perdedor. Como de costumbre, estaba tranquilo y sereno. «Eslimasel, has ganado y te felicito», dijo. «¿Te das cuenta de que tu afortunado Tam será colgado al amanecer?», dijo Eslimasel. «Sí, lo sé. ¿Has olvidado mi vino del olvido?». «No, no lo he olvidado». Masel salió y no tardó en volver haciendo rodar un barril cubierto de polvo y telarañas. Lo puso de pie, le pasó una copa a Eslimasel y dijo: «Bebe, Eslimasel, tanto como te pida el corazón». Eslimasel puso la copa bajo la espita, la llenó y bebió con avidez. Una gran mueca de sonrisa se extendió por su rostro diabólico. «Para quien es el amo del infortunio», sonrió con malicia. «Ciertamente esto es tener suerte». Bebió otro trago largo y, pareciendo estar algo borracho, dijo: «Escúchame, Masel, en vez de luchar contra mí, ¿por qué no te unes a mí? Juntos haríamos un gran equipo». «¿Quieres decir que juntos podríamos arruinar el mundo?», dijo Masel. «Exactamente». «¿Y luego qué? Después de un rato no nos quedaría nada por hacer. Pero si podemos beber el vino del olvido, ¿por qué preocuparse?». «Para que haya vino, alguien tiene que plantar el viñedo», le recordó Masel. «Alguien tiene que cosechar las uvas, pisarlas y hacer el vino. Nada produce nada, ni siquiera vino del olvido. Si el vino hace efecto, no me preocupa el futuro». «Hará efecto pronto», dijo Masel. «Bebe y olvídate de ti mismo». «Toma un trago tú también, Masel, amigo mío». «No, Eslimasel, el olvido no es para mí». Eslimasel bebió una copa tras otra. Su cara arrugada medio reía, medio lloraba, y comenzó a hablar sobre sí mismo, como suelen hacer los borrachos. «Yo no nací Eslimasel», dijo. «Mi padre era pobre, pero era un espíritu bueno. Era aguador en el paraíso. Mi madre era la sirvienta de un santo. Mis padres me enviaron a la escuela de Rev Zeinbel. Querían que fuera serafín o ángel, por lo menos. Pero yo odiaba a mis padres porque me obligaban a estudiar. Para molestarlos, me uní a una banda de diablillos. Hacíamos toda clase de maldades. Robábamos maná, nos hartábamos de polvo de estrellas que robábamos, de leche de luna y otras delicias prohibidas. De noche bajábamos a la tierra, entrábamos en las caballerizas y asustábamos a los caballos. Nos introducíamos en las despensas y dejábamos cacas de demonio en los alimentos. Nos disfrazábamos de lobos y perseguíamos a las ovejas. ¿Qué no hicimos? Una vez me convertí en sapo y me escondí en la caja de rapé de Red Seinbel. Cuando la abrió para aspirar, salté y le mordí la nariz. Avancé lenta, pero firmemente en las filas de las huestes demoníacas, hasta que me convertí en lo que soy hoy en día, Slimassel, el amo de la mala suerte. Slimassel llenó otra copa y comenzó a cantar con voz enroquecida. Puedes tramar e intrigar, mas el sueño es vano. Ahora Slimassel se impuso, Tam nunca será cortesano. Mas el habla, Slimassel es acción y hace realidad la maldición. Mas el gana un par de asaltos, Slimassel triunfa en su misión. De Mas el nadie debe depender, pues finalmente Slimassel se va a imponer. Slimassel resopló y se quedó dormido como un tronco. Eso era lo que Massel había estado esperando. Quedaba poco tiempo, pues la aurora estaba cerca y en el patio de palacio ya se reunían los dignatarios para ver la ejecución de Tam. Aparecieron los guardias llevando a Tam encadenado. Kamstan, rodeado de sus aduladores, destacaba entre los señores. Ya había aceptado sobornos prometiendo las más altas posiciones a quienes pagaran más. A una señal de Kamstan, los tambores comenzaron a tocar. El verdugo enmascarado, vestido la mitad de rojo y la otra mitad de negro, se disponía a poner la soga en torno al cuello de Tam. En ese momento apareció Massel. Nadie lo vio, pero todos sintieron su presencia. El sol se elevó súbitamente derramando su luz púrpura. Ahora que Slimassel yacía atontado por la bebida y que Massel estaba junto al prisionero, Tam sintió que el valor volvía a apoderarse de él. Dijo con voz clara, «Señores, es costumbre que antes de dar muerte a un condenado se le conceda el último deseo. Mi deseo es ver al rey». Los tambores, confundidos, interrumpieron su tamborileo. Aunque Kamstan protestó, los otros señores se impusieron y ordenaron que Tam fuera conducido en presencia del rey, que yacía en su lecho de enfermo. Tam se arrodilló ante el rey y habló. «Majestad, permitidme que explique por qué dije que os había traído leche de perro. Es sabido que el león es el rey de los animales. Sin embargo, comparado con vos, mi señor, el león no es más que un perro. Y por eso llamé a la leona perro, como demostración de mi respeto y admiración por su majestad. En efecto, os traje leche de leona. Os ruego que la bebáis y os hará bien». Juro por mi amor a Nesica que os digo la verdad. Dado que Massel estaba junto a Tam, el rey le creyó. Pero ya hemos tirado la leche, interrumpió Kamstan. Nesica, que no había dormido en toda la noche rogando y esperando que algo salvara a Tam, había oído lo que sucedía y se precipitó a las habitaciones de su padre. Cuando Kamstan dijo que habían tirado la leche, gritó. No, Kamstan, yo la guardé. Pedí a los sirvientes que me la dieran porque creía en Tam. Ella misma corrió a traer la leche a su padre. El asombro de todos los presentes creció al ver al rey bebiendo la leche hasta la última gota. El efecto fue tan rápido que mejoró ante los ojos de todos. De sus mejillas desapareció la palidez. Sus ojos apagados recuperaron su anterior brillo y recobró las fuerzas. Toda la corte se alegró, excepto naturalmente Kamstan y aquellos a quienes había vendido altos puestos en la corte. Nesica era la más feliz de todos. Cayó a los pies de su padre y dijo, «Padre, Tam te salvó la vida. Cada palabra suya era cierta. Ahora respeta tu promesa y permite que nos casemos». De inmediato, el rey ordenó que se preparara una boda digna de una reina. La realeza y los dignatarios de todos los países vecinos fueron invitados. Reyes, reinas, príncipes y princesas acudieron a la boda acompañados por sus séquitos reales. Ofrecieron los regalos más preciosos. Nesica estaba imponente con su vestido de novia, cuya cola de 5 metros llevaban 20 pajes. En la cabeza llevaba una diadema deslumbrante, en la que estaba engastada la imagen de una leona de diamantes. En su uniforme, Tam lucía la Orden de la Absoluta Fidelidad, la más alta condecoración del reino. Tam y Nesika fueron la pareja más feliz del país. Nesika le dio a su esposo 7 hijos, 4 príncipes y 3 princesas, todos guapos, saludables y valientes. Nadie vive eternamente. Llegó el día en que el rey murió. Nesika se convirtió en reina y Tam en su príncipe consorte. Nesika jamás decidió ningún asunto de estado sin el consejo de su esposo, puesto que todo lo que Tam hacía resultaba bien. En cuanto a Kamstam, se compadeció tanto de sí mismo que se entregó a la bebida. Como siguió siendo igual de avaro, mataba el tiempo en las tabernas, esperando que alguien le invitara una copa. Quienes una vez lo habían adulado fueron los primeros en darle la espalda. A pesar de que después de algún tiempo Slimassel despertó de su sueño, nunca volvió a acercarse a Tam, pues el poder del vino del olvido era tan fuerte que ni siquiera recordó que Tam existía. Como a Slimassel siempre le habían gustado los licores y los borrachos, se unió a Kamstam. En realidad, Tam ya no necesitaba de Massel, excepto de cuando en cuando. Tam había aprendido que la buena suerte acompañaba a los diligentes, honestos, sinceros y dispuestos a ayudar a los demás. Y es así como el hombre que tiene esas cualidades disfruta de buena suerte para siempre. Thank you.